Las 7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este martes, 9 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Una semana después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, esta noche entran en vigor las polémicas medidas de ahorro energético aprobadas por el Gobierno. En esta linterna te vamos a contar lo que debes saber si tienes un negocio y también vamos a resumir cómo está la marejada política con más comunidades autónomas gobernadas por el PP pensando en seguir los pasos de Madrid y su recurso ante el Constitucional. También vamos a detenernos en una polémica que es esa imagen del rey Felipe sentado mientras desfilaba la espada de Simón Bolívar durante la toma de posesión del nuevo presidente colombiano. Te vamos a contar un poquito a qué se debe este revuelo que se ha organizado, sobre todo en España, no en Colombia. Pero vamos a arrancar en Estados Unidos con lo último sobre el registro a una de las mansiones de Donald Trump. En la madrugada de ayer, hora española, el FBI se presentaba en la residencia que el expresidente tiene en Palm Beach. El propio Trump, fiel a su estilo, denunciaba en las redes sociales que su casa estaba sitiada, asaltada y ocupada por los agentes. Y luego confirmaba lo que había adelantado el New York Times. El FBI buscaba supuestos documentos oficiales que se había llevado a su casa. Entre esos papeles habría material reservado. Hoy en COPE, el catedrático de estudios norteamericanos, José Antonio Gurpegui, nos contaba que era una práctica habitual durante su mandato.
Hay indicios de que sí que se llevó documentación, hay indicios también de que destruyó documentación. Era habitual que hubiera documentos destruidos y tirados burdamente por la taza del váter, ¿no? Y hasta el punto de que en algún momento incluso llegó a obstruirse las cañerías de la Casa Blanca con este tipo de documentos.
Era el presidente de los Estados Unidos, ¿eh? De hecho, hay fotos por ahí por Twitter con las fotos del retrete y los documentos. Gurpegui nos explicaba que este registro al domicilio de un expresidente, sin precedentes en la historia de Estados Unidos, es fruto de una investigación federal y de una orden judicial. Los seguidores de Trump, sin embargo, denuncian una persecución política para boicotear sus planes de volver a presentarse a las elecciones de 2024 por el Partido Demócrata, donde parece que, según todas las apuestas, va en cabeza en esa carrera. Algunos, como Helen, se presentaron anoche frente a la mansión de Trump.
Yo miré a mi esposo y yo le dije, esto no puede estar pasando aquí en Estados Unidos. Esto tiene que estar pasando en Cuba, o en Venezuela, o en Nicaragua. Porque aquí nunca se le ha hecho un presidente que no está ni en su casa. Ha venido nadie. Y yo no entiendo por qué el FBI vino. En verdad, porque ¿qué pruebas tienen para venir a esta casa de este presidente?
Nos vamos ahora hasta Estados Unidos. Última hora. Mamen Sala, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Inmediatamente después de que se hiciera público el registro, los principales republicanos del Congreso han salido en bandada a defender al expresidente. Acusan al Departamento de Justicia de haberse convertido en un arma política para frenar la carrera presidencial de Donald Trump. Así lo ha defendido también su propio hijo, Eric Trump.
No quieren que Donald Trump gane de nuevo en 2024. De eso se trata hoy.
De hecho, el expresidente está aprovechando esta situación para recaudar dinero. Sus simpatizantes ya están recibiendo mensajes con un enlace para donar a la causa Salvemos América. Se espera que Donald Trump se reúna este mismo martes con una docena de republicanos conservadores en su residencia de Nueva Jersey. Una oportunidad que aprovecharán para valorar esta operación del FBI y mostrar el apoyo de algunos miembros del partido al expresidente.
Pues si lo recuerdas, Estados Unidos, después de las últimas elecciones, la que ganó Joe Biden, quedó partido por la mitad. De hecho, decían que era la mayor fractura en la historia del país. Pues a las elecciones de 2024 van a llegar igual. Como te avanzaba, faltan menos de 5 horas para la medianoche y, por tanto, para que entren en vigor las medidas de ahorro energético que afectan a hosteleros o comerciantes. Eso sí, el gobierno asume que será complicado multar a quienes, por ejemplo, sobrepasen los límites de temperatura o dejen sus escaparates encendidos por la noche. Eso depende de los inspectores de las comunidades autónomas y no parece que ninguna quiera hacer el papel de poli malo a un año de las elecciones autonómicas. Marta Ruiz, que se sabe las medidas como si ella las hubiera redactado, porque lleva 2 semanas dándole vueltas al mismo tema, tiene más datos. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes. Pues no ha habido cambios ni tampoco retrasos. A partir de la medianoche, el termostato de edificios públicos y privados dedicados al comercio, hostelería y actividades culturales, estaciones de tren, de autobús y aeropuertos, van a tener que estar a un máximo de 27 grados. En invierno, la calefacción no podrá superar los 19. Quedan fuera peluquerías, hospitales y centros de formación, y esos máximos serán flexibles, vendrán marcados por la Ley de Seguridad Alimentaria y Laboral. Los supermercados, cocinas, lavanderías, gimnasios o farmacias son algunos ejemplos y podrán tener ese aire a 25 grados. Se tendrán que contar con un cierre automático de puertas antes del 30 de septiembre, así como paneles informativos sobre las medidas, temperatura y humedad. También habrá que apagar escaparates y luces de edificios sin actividad a partir de las 10 de la noche, quedando excluidos los monumentos. Estas medidas van a estar en vigor hasta noviembre del próximo año. El despliegue corresponde, como dices, a las comunidades, así como garantizar su cumplimiento e imponer las multas que van desde los 60.000 a los 100 millones de euros. El objetivo es ahorrar un 7% de consumo energético de aquí a primavera, compromiso adquirido con Bruselas para hacer frente a la crisis energética agravada por la guerra en Ucrania.
Un ejemplo, si esta noche estás por la calle a eso de las 12 porque has salido a dar una vuelta, a tomarte algo, a lo que sea, ya vas a ver edificios públicos apagados porque entra en vigor la normativa. Así que ya sabes. Y tras la información de servicio, el lío político. Galicia, Murcia o Andalucía han abierto hoy la puerta a seguir los pasos de Madrid y recurrir este Real Decreto ante el Constitucional. Sus servicios jurídicos estudian la letra pequeña. Álvaro Cutelén.
3 meses es el plazo que tiene la Comunidad de Madrid para presentar ese recurso que ya está preparado. Es decir, no se va a votar ese plazo. Denuncian la que no se pueden pedir, por cierto, medidas cautelares. Insiste el Ejecutivo madrileño en que ese decreto de ahorro energético puede tener hasta 10 puntos anticonstitucionales. Por ejemplo, recuerdan que es un acuerdo europeo no obligatorio, que el cierre de puertas de los locales y centros de trabajo choca con la normativa sanitaria dictada por el COVID y que establece la necesidad de ventilar, o que el asunto de las sanciones puede tener visos de ilegalidad, como pasó con las multas del estado de alarma. Va a ser la sexta vez que Madrid y el gobierno de España que Ayuso y Sánchez se enfrenten en los tribunales. 3 han sido la Audiencia Nacional, una por el cierre de los límites regionales en el puente de la Almudena de 2020, otra por las restricciones de hostelería y ocio, y una más por la devolución de 400 millones de una liquidación del IVA. Estas 3 denuncias las ha ganado Madrid y quedan 2 pendientes en el Supremo: el reparto de los fondos europeos y el currículo de bachillerato para el próximo curso.
Pues así están las cosas. En las últimas horas se ha desatado otra polvareda política. Anoche, dirigentes de Podemos, como Jone Belarra o como Pablo Echenique, salieron a pedir explicaciones al gobierno, del que por cierto forman parte, por la imagen del rey Felipe sentado al paso de la espada de Bolívar durante la toma de posesión de Gustavo Petro en Colombia. Según ellos, lo sucedido es inexplicable y exige una disculpa. E iban más allá al anunciar que pedirán explicaciones al ministro de Exteriores. Esta mañana les ha contestado el ministro Félix Bolaños.
No debemos detenernos en detalles sin demasiada trascendencia y totalmente menores, cuando lo importante es que se abre una nueva etapa de relaciones con Colombia. Creo que la solidez y la amistad entre España y Colombia es absoluta.
Tampoco la oposición ven motivos para criticar el gesto del rey, y el portavoz adjunto del PP, Jaime Dolano, lamenta que Pedro Sánchez permita que sus socios de coalición insulten a don Felipe.
Su majestad el rey Felipe VI pues ha cumplido estrictamente el protocolo, y nuevamente, bueno, pues asistimos con sorpresa cómo la mitad del gobierno se dedica a criticar a la primera institución del Estado, a criticar o a insultar directamente a la primera institución del Estado, a la jefatura del Estado, a su majestad el rey, sin que por parte de Pedro Sánchez pues se diga ni media palabra.
Un par de cuestiones. Vamos a ver, cuando se produce un acto de estas características, que es una toma de posesión de un presidente, hay un protocolo. Todo está establecido. Los jefes de Estado y de Gobierno que van a estas tomas de posesión tienen previamente cómo va a ser el acto. Saben lo que tienen que hacer. ¿Qué ocurre? Que en el caso de Petro, en Colombia, la espada de Bolívar no estaba en el protocolo. Es más, pararon el acto para hacer traer la espada. El rey Felipe no estaba informado, no consideró oportuno levantarse porque no formaba parte de lo que le habían dicho, y no hay más. Y una segunda cuestión: en Colombia no hay ninguna polémica al respecto. En Colombia, los medios de comunicación colombianos no están diciendo nada. Solo lo estamos contando aquí. Y desde Ávila llegan buenas noticias del incendio que se declaró el viernes en el Valle del Tietar. Estamos a punto de cumplir 24 horas sin llamas, aunque los servicios de extinción siguen vigilando que el fuego no se reactive. Pese a que la evolución es muy favorable, preocupan las fuertes rachas de viento de hasta 50 kilómetros hora previstas a partir de ahora mismo en la zona. Lo contaba Fátima González, responsable de extinción de este incendio que ha quemado unas 1.500 hectáreas ya.
Está estabilizado dentro de un orden, estabilizado totalmente no, porque continuamos teniendo alguna reproducción dentro del perímetro. Entonces hay zona que todavía continúa muy caliente. Esperemos que quede estabilizado a lo largo del día con las previsiones que tenemos de cara a la tarde, como hemos comentado, desfavorables.
Y estamos también pendientes de otro incendio, este declarado en Galicia. De momento ha quemado 50 hectáreas en Valdeorras. Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hay una serpiente de verano que decimos los periodistas que no es el decreto de ahorro energético ni la ofensiva de China en Taiwán. Ambos son problemas de fondo, aunque lo del decreto lo esté usando el gobierno para callar su responsabilidad en la subida del precio de la luz. Pero digo, hay un argumento informativo que creo que se está engordando sin que por el momento tengamos datos para avalar su trascendencia. Se trata de los pinchazos a las mujeres en los locales nocturnos. Una agresión intolerable que debe ser perseguida, pero que pese a los intentos de algunos por convertirlas en un ataque machista de insumisión sexual e inoculación tóxica, la policía insiste en que el 99% de los casos no responden a esos objetivos criminales. Por tanto, si solo se trata de una gamberrada, ha de ser perseguida implacablemente porque es inaceptable tal comportamiento que probablemente tenga responsabilidades punitivas. Pero otra cosa es querer convertir a machamartillo que todo responde a una pulsión machista con tintes de agresión sexual. Si es así, es fácil de comprobar. Si no, es mejor no devaluar los verdaderos casos cada vez más numerosos por intentar imponer un relato ideológico que no se compadece con los datos de los que de verdad saben.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Andrea Peláez, tenemos al Madrid en Helsinki, donde mañana se juega la final de la Supercopa de Europa.
Sí, ante el Eintracht de Frankfurt. El equipo viajó esta mañana, acaba de finalizar la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, Luka Modric y Karim Benzema y entrena ahora mismo el equipo en el Olímpico de Helsinki. Se ha llevado a Ancelotti 25 jugadores y el Eintracht, por cierto, ha confirmado que no va a poder contar con una de sus estrellas, con Kostic, por estar en negociaciones con otro club. Estamos, por supuesto, muy pendientes de la última hora del Real Madrid, pero también muy pendientes del Barça, porque es un nuevo día, pero la misma historia. El club azulgrana ha activado hoy la cuarta palanca económica para solucionar sus problemas económicos. Se trata de una nueva venta de Barça Studios del 24% por valor de 100 millones de euros que no serán suficientes para inscribir y van a tener que afrontar reducciones de salario de Piqué y de Sergio Busquets. En el mercado, solo un movimiento oficial hoy, Carles Pérez al Celta de Vigo, y en baloncesto, en juego un amistoso de la selección española ante Grecia de cara al Eurobasket, cae en estos momentos España 50-35.
Y en Helsinki tenemos ya a Lama, Miguelito y a Sergio Jiménez.
A todo el equipo preparado para en tiempo de juego.
Están fresquitos
más que aquí, ¿tú crees?
No sé, aquí hace mucho calor.
Yo tengo dudas porque con el cambio global ya de las temperaturas, el cambio climático yo creo que en Helsinki también han subido.
Lo importante es que ellos estén bien.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En el año 218 a.C., Aníbal cruzó los Alpes con miles de caballos y treinta y tantos elefantes. Los Alpes seguro que son preciosos a lomos de un animal tan majestuoso, pero si hubiera tenido el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora, igual los habría contemplado subido a su moto.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Oferta flash de Conforama. Disfruta de un descuento extra del 10% en electrodomésticos y con envío gratis. Solo hasta el 18 de agosto en tiendas y en conforama.es.
Me gusta el fútbol. Los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones. Todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, soy un jet a propulsión, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los clics.
Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven a el Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
Nos ha dejado Olivia Newton-John a los 73 años, un ícono del cine y de la música que pasó a la historia por su papel de Sandy en Grease, esa película musical que trasciende generaciones. Por eso, en los próximos minutos, queremos rendir homenaje a otros musicales que también nos marcaron. Israel Remuñán, que fue 8 años al conservatorio, pero no ha quedado rastro en el de eso, ya asoma por la puerta para ayudarme.
He visto luz y he entrado. ¿Qué dinero tiraron mis padres? Me doy cuenta. Según lo decía, digo, madre mía.
Eso me dijo tu madre alguna vez.
¿Cuántas veces has visto Grease a lo largo de tu vida, Rubén?
Un par de ellas.
¿Un par de ellas solo? Fíjate que decía Ángel Corras 15, decía Pilar Cisneros 300, tuvo un par. Bueno, y da igual que aún no hubiésemos nacido cuando se estrenó la película, porque es un clásico que va más allá.
Sandy.
Estaba mirando cuándo se estrenó Grease, porque has dicho, da igual que no hayamos nacido, yo no lo sé.
1978, ahí está en el guión.
¿En qué mes?
¿En qué mes? ¿Tú naciste en el 78? No.
Sí.
¿Eres del 78 tú? Pues el año que se estrenó Grease.
Fíjate.
Pensé que eras del 80, ya, fíjate
qué
tú.
Qué buena cosecha
fíjate
aquella.
Fíjate tú. El 78, John Travolta interpretando a Danny Zuko y Olivia Newton-John dando vida a Sandy, una cinta basada en el musical del año 72 y que narra la historia de amor entre el rebelde y la inocente Newton-John. La película lanzó sus carreras al estrellato.
Y así te enterneció.
¿A mí? Sí, claro, hombre, por supuesto. Este musical ha marcado varias generaciones, pero hay algunos otros que también lo hicieron.
Por ejemplo, año 1965, Julie Andrews, Christopher Plummer, Sonrisas y lágrimas.
Quizá con ejemplos lo entendáis. Don estrato de varón, res selvático animal.
¿Ves cómo te la sabes? Es que nos
claro,
sabemos todos.
Y no había nacido.
Y se sigue utilizando para enseñar las notas musicales en los coles. Al menos conmigo se hizo. Sonrisas y lágrimas ganó el Oscar a Mejor Película y está considerada una de las mejores pelis musicales de todos los tiempos. Pero si retrocedemos incluso algún año más, en 1952, nos encontramos otro clasicazo.
Está considerado el mejor musical del cine estadounidense por el America Film Institute. Hablamos de Cantando bajo la lluvia.
Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happier
again. Esa escena inolvidable de Gene Kelly cantando bajo la lluvia, inspirada en Galicia, parece, ¿eh?
¿Cuántas historia? Veces has hecho eso?
Lo de
Gene Kelly. Ah. Saltar en los charcos.
Ah, claro, claro, digo yo, muchas. Y ahí en Galicia, imagínate, anda que no hay charcos para saltar. Otra historia de amor que pasó a la historia.
Vamos con otra, la peli de Disney que ha alcanzado más nominaciones a los Oscar, en concreto 13.
Sí, 1964 popularizó la palabra más larga que yo conozco, con el permiso de otorrinolaringólogo. Hablamos de Mary Poppins.
No encuentra palabras para describir su emoción, ¿verdad?
No, no, nada de eso, por favor. Hay una palabra muy buena que lo describe. ¿No es cierto, Bert?
Anda, dísela.
De acuerdo. Es supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dice con soltura, sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso.
La película fue un auténtico éxito porque combinaba dibujos animados con personajes reales de carne y hueso. También con Julie Andrews como protagonista, esa niñera que volaba con su paraguas.
¿Cuántas veces has visto tú esta?
Pues 3 o 4.
¿Solo?
Sí, solo.
Vaya.
No sé cuántas le vería Ángel Correas.
Te recuerdo la noticia. Nos ha dejado Olivia Newton-John, protagonista de Gris, y estamos recordando cuando íbamos al cine a ver musicales.
Hablamos de musicales en el cine y no podemos olvidarnos de West Side Story. Año 1961, ganó 10 Oscar, incluido Mejor Película. Y el año pasado Steven Spielberg hizo una nueva versión que también es bastante buena. Cuenta la historia de dos pandillas adolescentes de Nueva York que compiten por el control del West Side.
Bueno, hizo una nueva versión, no. Rodó la misma película.
Bueno, la misma peli, sí, pero una nueva versión. La secuela se llama, ¿no? Sí.
Y hablábamos antes de Mary Poppins, pero es que Disney casi siempre ha tenido presente la música en sus pelis.
Otro ejemplo de cintas intergeneracionales, todos las hemos visto. ¿Quién no ha llorado con la muerte de Mufasa en El Rey León o se ha enamorado de Jasmine en Aladdin?
Ya llega el panadero como siempre, su mismo pan viene a vender.
Esta es Bella, en Bella y la Bestia.
Desde el día en que llegue, todo sigue igual que ayer.
Yo te puedo mostrar.
Este es Aladdin intentando conquistar a Jasmine.
Aquí estoy.
Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal.
Yo voy a ser
Simba, el Rey León.
Aún te queda mucho por andar, joven amo. Si piensas que...
Nadie que me diga.
Bueno, cuando digas...
Si es que eso sí que eran dibujos y temazos los que cantaban, no como Dora la Exploradora y esta gente que hay ahora.
Cuidado, que Dora la Exploradora.
¿Qué pasa? ¿Es familia tuya o qué? Es que me ha mirado con la cara. Digo, a ver si pisa un callo aquí. A ver si pisa un callo. Venga.
Vamos a dar un salto en el tiempo y vamos hasta 2004.
Lo hacemos para hablar de una película francesa preciosa, la historia de ese profesor de música que revolucionó la vida de aquel internado.
Ils ont des chaperons, vivre la Bretagne. Ils ont des chaperons, vivre les Bretons.
Soprano, izquierda. Ya está. 1, 2, 3, 4.
Los chicos del coro, buenísima, basada en otra película del año 45, nominada a 2 premios Oscar, aunque su trascendencia va mucho más allá de esos premios.
Y seguimos en Francia, aunque con un director australiano. Hablamos del molino más famoso de París. Estaba a ti, picarón.
Año 2001, era muy pequeño, Rubén. Era muy pequeño, tenía 7 añitos. Solo...
¿Pero la ves ahora?
No, pues solo la vi creo cuando salió, que me dejaron mis padres porque era más de 7 años y me dejaron.
Muy bien.
Me acuerdo que la vi. Ganadora de 2 Oscar, inolvidable, Nicole Kidman y Ewan McGregor.
Pero si hablamos de cine musical reciente, no podemos olvidarnos de La La Land.
Emma Stone y Ryan Gosling enamorados y cantando. Ese es el resumen de la peli.
Sí, ha comprimido la película en menos de una frase.
El City of Stars, que luego cantaron en OT, y ya está. Muy buena, 400 millones de euros de recaudación. La película ganó el Oscar, pero solo durante unos minutos, a mejor película, porque luego se supo que era un error y que la estatuilla era para Moonlight.
Sí, fue un lío interesante.
Sí, sí.
Por cierto, me has dado una idea. Tal y como has contado la película, a lo mejor podríamos hacer un día...
películas contadas muy rápido.
Muy rápido.
Vale,
mañana, argumentos si de películas quieres, muy rápido.
O el día que quieras de esta semana, por supuesto.
Pues mira, mañana, prepáratelo.
Vamos.
Y os habéis empeñado, los más jóvenes del equipo, en terminar con una película que yo no...
Yo tampoco la acabo de ver, ¿eh? Era más de la generación de mi hermana, pero Carmen Broncano y esta gente es todo de ahí. Es triste decirlo, pero hablamos de Zac Efron y compañía con High School Musical.
Hemos empezado hablando de Grease y hemos terminado con High School Musical. Y lo peor de todo es que en la reunión de contenidos del equipo me han tratado de convencer de que esto...
Tenía que sonar.
...es el nuevo Grease.
Ya se puede quitar, ¿eh? Ya sé que estás haciendo tiempo para la mutua, pero ya se puede quitar, ¿eh?
Hala, cierra al salir.
Claro.
Luego hablamos de Dora la Exploradora.
Venga,
vale, luego te cuento.
Adiós.
Y ya está aquí Paloma Serrano, que nos trae un mensaje de Mutua.
¿Estás cansado de que te suban el precio de tus seguros constantemente? Oye, ¿cuánta gente estaba tan cansada como tú y le ha dicho a su antigua compañía dos cositas? La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Sabías que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En verano, las altas temperaturas y el descuido en la higiene bucodental facilitan el aumento de bacterias en la boca, favoreciendo la caries y gingivitis. Cepíllate los dientes al menos dos veces al día con pasta fluorada, sobre todo antes de acostarte. Hidrátate a menudo, consume frutas y vegetales y visita al dentista periódicamente. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste, medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, el día nos deja varias claves que tienes que conocer. Primera, las reservas de los embalses españoles siguen cayendo y se sitúan ya de media por debajo del 40%. Acumulan ya tres meses de descensos. Preocupa sobre todo la situación de las cuencas hidrográficas del Guadalquivir, el Guadiana y el Guadalete-Barbate. Las tres están muy por debajo del 30%. Segunda clave, noticia de esta tarde. Libertad con medidas cautelares para el joven detenido por el robo de 600 metros de cable de fibra óptica que provocó ayer el colapso de la línea entre Madrid y Barcelona de AVE, de ferrocarril. Se le acusa de posibles delitos de estragos y daños. El juez le ha retirado el pasaporte, por lo que no podrá salir de España y tendrá que acudir cada semana a los juzgados. Tercera clave, Rusia denuncia varias explosiones en un aeródromo militar de la península de Crimea, territorio que Moscú se anexionó hace 8 años. Al parecer se trata de un accidente en el que habría al menos un muerto y 5 heridos. Mientras, el ejército ruso ha reforzado sus defensas aéreas en la central nuclear de Zaporilla. Y la clave económica del día nos la trae Carmen Broncano, de la mano de Iberdrola. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, Rubén. La economía española pierde impulso, según un informe de la OCDE. La organización habla de un deterioro y de un claro cambio de tendencia. Las causas son, una vez más, la inflación, la baja confianza del consumidor y la caída de los precios de las acciones. Todo ello hace que el compuesto de indicadores líderes, la referencia que sirve para anticipar los puntos de inflexión en el crecimiento económico, quede por debajo de la media del resto de países. En concreto, España se sitúa en los 98 puntos, uno menos que el mes anterior y dos por debajo de los niveles de hace un año. La media de la OCDE supera ligeramente los 99 puntos. Todos los países pierden fuerza, incluidos Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, también los de la zona euro, Francia y Alemania. Por eso la organización pronostica una ralentización económica a nivel internacional. Los únicos países que suben son Japón y China.
Gracias, Carmen. A las 9:30 veremos cómo funciona uno de los negocios más importantes en nuestro país. Te hablo el del fútbol. Mañana empieza la temporada con esa Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Eintracht de Frankfurt, que te van a contar en directo los compañeros de Tiempo de Juego. Y nosotros vamos a tratar de profundizar un poquito en los dineros del fútbol.
Repite conmigo, Mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Parece que según cambian las estaciones del año, también modificamos la manera de relacionarnos. Durante el verano, la motivación y el placer se intensifican porque estamos más tiempo fuera de casa, socializamos con nueva gente, estamos de mejor humor también. ¿Con qué expectativas debemos acercarnos a alguien? ¿Cómo establecemos la primera comunicación? ¿Podemos vencer nuestros miedos? Pues vamos a buscar respuestas. Como cada martes hablamos de salud mental con la psicóloga Aurora García Moreno. Aurora, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal?
¿Qué lleva a una relación de verano?
Pues diría que es una combinación de varios factores, Rubén. Es una época en la que el clima es bueno, que da lugar a sentir sensaciones que aumentan la motivación. El atractivo es mayor, tenemos mejor tono de piel, la ropa es más ligera. Se conoce gente nueva al estar más tiempo en la calle. En definitiva, se socializa más. Todo esto va a desencadenar relaciones idílicas, fugaces, que se mantienen poco en el tiempo.
Estas relaciones parecen menos serias, les damos a veces menos importancia. ¿Puede consolidarse una relación de verano?
Por lo general no suele ocurrir. Suelen quedarse en ese recuerdo porque las vacaciones terminan, desgraciadamente. Además, al no dar tiempo a conocer a la otra persona, se va a idealizar esa relación, enganchándose tanto porque se sabe con antelación que va a ser algo pasajero. Además, existen algunas relaciones de verano que se han consolidado, cierto es, pero tiene mucho más que ver con la influencia de las nuevas tecnologías.
Ahora iremos a eso de las nuevas tecnologías. ¿Por qué son tan intensas estos amores de verano? ¿Por qué los recordamos tanto? ¿Por qué esa intensidad?
Pues porque no pasan de esa fase de enamoramiento, se quedan ahí. Por eso son tan fugaces y la persona crea esa imagen que se aleja de lo que es la realidad, porque en realidad no conoces a la persona, no ha dado tiempo, fijándose únicamente en todo lo positivo que tiene la otra persona, porque en ese momento lo que importa es aprovechar el tiempo al máximo, porque se va a terminar y porque quieres pasártelo bien.
Decías antes, nuevas tecnologías, ¿ayudan a tener ligues en verano?
Pues algo ayudan, pero sí es cierto que las redes, por supuesto que ayudan a visualizar y a filtrar, ¿no? Que hacen no perder a lo mejor un tiempo en conocer a la persona, quedar, pero si después no gusta, pues la gente prefiere no exponerse a estas páginas, ¿no? Por vergüenza, a lo mejor a ser reconocidos. Estás tumbadito en la playa y te han reconocido y entonces prefieren a lo mejor la manera tradicional. Pero sí, sí pueden ayudar, Rubén.
Se terminan las vacaciones y se rompe la relación. ¿Esto cómo nos afecta?
Pues dependiendo de las expectativas que se haya tenido, va a afectar más o menos. Por ejemplo, si se está mentalizado que no iría a más, que es un rollito de verano, se lo han pasado bien, la despedida no va a ser nada traumática, volviendo pues a su vida diaria. Sin embargo, para aquellas personas que buscaban una pareja estable y que se han ilusionado con ese amor de verano, al finalizar las vacaciones pueden sentir un cierto rechazo, incluso decepción, o sentirse culpables porque no es lo que esperaban. Sin embargo, lo contrario va a ocurrir con aquellas personas que, por ejemplo, acaban de romper una relación, que puede ser que este ligue de verano incluso les fortalezca y se convierta en una experiencia positiva, proporcionándoles más seguridad, mayor autoestima. Y en último lugar tendríamos esos jóvenes que la vuelta a la rutina ya de por sí les entristece, pero junto con esa ruptura del amor veraniego pues les puede generar mayores sentimientos de tristeza y les sea peor gestionada, ¿no?, la vuelta.
Te estaba escuchando, hablabas de expectativas. Yo siempre he escuchado, esto lo decían mucho las abuelas, no busques, que si no buscas es cuando encuentras. Entonces a lo mejor, oye, si en verano uno no tiene expectativas, pues a lo mejor es fácil que se consolide una relación, siempre y cuando estemos en la misma ciudad, no sean ciudades distintas, no sé, digo yo.
Razón tenía tu abuela, Rubén,
sí,
es verdad.
No busques, que si buscas no vas a encontrar nada.
Creo que va a venir solo.
Oye, hablemos de los beneficios de las relaciones de verano, ¿cuáles son?
Pues sí existe una relación entre las emociones y las relaciones veraniegas. No olvidemos que es verano, que estamos más relajados, pero todo esto va a permitir también una mejor gestión y un control emocional en cuanto a los problemas del día a día, ¿no?, que hemos tenido, mejorando ese estado de ánimo. Incluso se ven las cosas de otra perspectiva. Los problemas dejan de ser menos problema. La nueva experiencia produce un aumento de esa capacidad de adaptación y una mejora en la autoestima, porque hacemos esa mejor gestión de lo que vamos cursando en ese momento.
Y luego además hay una cosa que, sobre todo cuando eres jovencito, las relaciones de verano tienen muy buen recuerdo. Uno hace memoria y dice, qué bien me lo pasé y tal, y a lo mejor fueron 10 minutos,
¿sí?,
que te tomaste,
¿sí?,
una copa o diste un paseo, y ese recuerdo de las relaciones de verano queda muy grabado y siempre lo llevas, ¿eh?
O sea, deja huella,
sí,
Rubén.
Las relaciones de verano son más importantes de lo que creemos.
Eso es.
Aurora García Moreno, como cada martes, salud mental, aquí en La Linterna, psicóloga, muchas gracias.
Gracias, Rubén.
Fíjate qué noticia. Un grupo de científicos del IDIBAPS, del Hospital Clínic de Barcelona, junto a otros expertos internacionales, han dado un gran paso en la investigación contra la leucemia más común. Gracias al estudio han conseguido completar el mapa genómico de la enfermedad y esto va a permitir poder diagnosticar antes y ofrecer tratamientos mucho más precisos. Como todos los martes, saludamos a Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén. Gran noticia esta, ¿eh?
Vamos, antes de saludar a nuestro invitado, que ya le tenemos en línea, decíamos que los investigadores han conseguido completar el mapa genómico de la leucemia común. ¿Qué es esto del mapa genómico?
Bueno, pues para explicarlo de forma muy sencilla, es cuando se realiza este mapa. Es decir, se realiza un mapa genético, se lleva un gráfico, que sería la representación del orden de los genes dentro de los cromosomas, y a partir de ahí pues lo puedes utilizar para identificar el gen a donde quieres ir y mejorar muchísimo en lo que es el tratamiento, lo que es la perspectiva, en todo.
Pues como te decía, tenemos con nosotros a Elías Campo, que es director del IDIVAPS, del Hospital Clínic y de la Universidad de Barcelona, y es uno de los autores principales de la investigación. Elías, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Para los neófitos, para los que no conozcamos muy bien estas cuestiones, ¿por qué es tan importante esta investigación?
En estos momentos el estudio completa las alteraciones genéticas que causan la enfermedad. Hace unos años habíamos estudiado ya los genomas de bastantes enfermos, pero nos habíamos dado cuenta que hasta un 10 o un 15% de los pacientes no tenían una causa genética que pudiera justificar la enfermedad. Por otra parte, teníamos evidencias de que había alteraciones en zonas del genoma que no habíamos podido estudiar de una forma completa. Por esta razón decidimos aunar esfuerzos con los colaboradores de la Universidad de Harvard, fundamentalmente, y otro grupo de Alemania, que nos permitía reunir un gran número de pacientes, más de 1,000, y utilizando nuevas técnicas de análisis bioinformático de las secuencias del genoma que habíamos desarrollado en tanto nuestro centro como los grupos de la Universidad de Harvard. Y con estas herramientas y este número tan grande de enfermos, podemos llegar a la conclusión de que virtualmente hemos identificado la práctica totalidad de las mutaciones de genes que pueden estar implicados en esta enfermedad. Uh-huh. Al tener un mapa de todas las alteraciones genéticas, obviamente nos abre la posibilidad de utilizarlas como dianas terapéuticas o como herramientas diagnósticas.
Si no lo he entendido mal y simplificándole mucho, esto es posible anticiparse a la enfermedad. Podemos detectarla antes de que sea evidente, ¿no?
No, porque las alteraciones que nosotros hemos estudiado están en las células tumorales. Por tanto, las hemos estudiado cuando ya la enfermedad obviamente se ha generado. Y lo que hemos hecho es secuenciar el genoma de las células tumorales de cada paciente. Por tanto, tenemos las claves para interpretar cuáles han sido las causas de esta enfermedad y cuáles y de qué manera van a influir en el futuro, pero no antes de que se produzca.
¿Y este avance permite ofrecer un tratamiento más certero?
Este estudio, uno de los aspectos importantes es que nos ha permitido identificar hasta 8 grupos diferentes de pacientes. Todos ellos tienen la misma enfermedad, que llamamos leucemia linfática crónica, pero las combinaciones de alteraciones genéticas son diferentes en cada uno de los pacientes. Y estos 8 grupos diferentes que identificamos tienen evoluciones extraordinariamente diferentes. Por una parte, hay un grupo que tiene una evolución extraordinariamente indolente, de forma que su evolución con la enfermedad es prácticamente idéntica a las personas sanas sin enfermedad. Y en el extremo contrario, tenemos pacientes que su enfermedad se desarrolla de una forma muy rápida y agresiva. Y entre medio tenemos los otros 6 grupos de pacientes. Por tanto, ahora cuando diagnosticamos la enfermedad tendríamos la posibilidad de identificar en qué grupo de riesgo está el paciente y, por tanto, pensamos que el tratamiento que debe darse a estos pacientes es muy diferente. En el primero no habría que hacer nada, simplemente vigilar y seguir al enfermo, mientras que en el último hay que buscar nuevos tratamientos porque los que tenemos actualmente no son completamente satisfactorios. Uh-huh. Pensamos en ese sentido que nos permitirá ajustar el tratamiento de una forma más personalizada al riesgo de evolución de cada paciente individualmente.
Estamos ante una buenísima noticia porque cuando uno escucha la palabra leucemia se asusta y se asusta mucho, ¿verdad?
Bueno, yo creo que a esas palabras hay que añadirles adjetivos, porque no es lo mismo una leucemia de este tipo en el grupo primero, que como digo, prácticamente no va a tener un riesgo grave para el paciente, del último, que sí que lo tiene, ¿no? Por tanto, yo creo que a la palabra leucemia siempre hay que añadirle algunos otros adjetivos que nos den un sentido de la realidad individual de cada paciente.
Elías Campo, director del IDIVAPS, del Hospital Clínic y de la Universidad de Barcelona, es uno de los autores principales de una investigación que ha permitido descubrir el primer mapa genómico de la leucemia. Muchísimas gracias por atendernos. Un placer charlar con usted.
Pues muchas gracias a ustedes por su interés en divulgar estas noticias.
Gracias. Esteban, parece que nos repetimos, pero ¿qué nivel tenemos, eh?
Un nivel altísimo, y además, fíjate, lo decía ahora el doctor Campo, trabajando con la Universidad de Harvard, codo con codo, pero sobre todo me gustaría resaltar, son 4 años de trabajo intenso de un grupo de científicos también españoles. Y esto nos lleva a algo fundamental dentro de esta enfermedad, la leucemia linfática crónica, que hasta ahora, pues bueno, sabíamos que se da en gente mayor, decíamos, tú decías el miedo a la leucemia, bueno, era de la que menos miedo nos daba, pero se nos escapaba algo. Y ese algo precisamente es lo que han descubierto ellos. Sabemos esos subtipos, y con esos subtipos pues podemos aplicar un tratamiento u otro. Lo hemos visto en otro tipo de cánceres, extrapolando, pues por ejemplo, el cáncer de mama tiene muchos subtipos, el cáncer de hígado, el de páncreas. Bueno, pues aquí no va a ser ir teledirigir ese tratamiento personalizado y que vaya teledirigido.
Vamos a hablar ahora de diabetes, Esteban. Se trata de una de las enfermedades más frecuentes en el mundo. Se origina cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando la que produces no la usas de manera correcta. Aquí en España, la tendencia de esta enfermedad es ascendente. Ya se han diagnosticado más de 6 millones de casos. Pero ¿cuáles son las causas que hacen que te diagnostiquen esta enfermedad, Esteban?
Vamos a ver, empezaré casi por donde tú terminabas. Es una burrada lo que está pasando en España. En España la diabetes está aumentando de una forma espectacular, un 42% entre el año 2019, por ejemplo, 2021. Somos líderes de la Unión Europea. Y ahora vamos a las causas. Bueno, pues el mayor tipo de diabetes sería la diabetes no insulino-dependiente, y la causa que se esconde detrás de todo esto, básicamente, y por qué está aumentando tanto, básicamente, pues es debido a una no correcta alimentación, a un no hacer el ejercicio que debemos de hacer y a un, bueno, no proteger como debemos, y soy consciente de lo que digo, Rubén, no proteger como debemos a nuestros hijos, puesto que a nuestros hijos los tenemos que proteger dando unas buenas normas de nutrición cara al futuro, precisamente para evitar que caigan en esto.
Una de las mayores consecuencias de esta enfermedad es que debes evitar comer alimentos con azúcar y luego tienes que hacer mucho deporte. La diabetes conlleva un estilo de vida que no todo el mundo sigue. José María Martínez, diagnosticado de diabetes tipo 1, nos explica su rutina.
La alimentación fundamentalmente tiene que ser una alimentación equilibrada. Hay que conocer los alimentos para no tomar muchos hidratos de carbono, ya que aumentan mucho el nivel de glucosa. Pincharse insulina en función de los carbohidratos que se tomen. Y el ejercicio físico debe ser continuado y equilibrado también, no unos días demasiado ejercicio y otros muy poco, de forma continua, casi siempre similar.
Orinar con mucha frecuencia, tener la visión borrosa o el entumecimiento de las manos y los pies son algunos de los síntomas más comunes según la Organización Mundial de la Salud. El caso de José María fue muy claro.
Los síntomas que tuve para ir a urgencias fueron que tenía mucha sed, estaba todo el día con una botella de agua, que habitualmente no era así. Me cansaba más de lo habitual cuando hacía ejercicio. Iba mucho al cuarto de baño a orinar y perdí peso de manera repentina sin haberlo buscado. Por eso me fui a urgencias y tenía el azúcar en 500.
José María está diagnosticado de diabetes tipo 1, pero hay otras variantes como la tipo 2 o la de tipo gestacional. Esteban, ¿qué diferencias hay entre ellas y cómo se distinguen?
Bueno, la que tiene José María es la menos frecuente, ¿no? La diabetes tipo 1 es una diabetes en donde no tienes insulina, el páncreas no produce insulina. Esta es la diabetes que se le suele llamar también juvenil, porque se da más en gente joven. Ahí no te queda más remedio, y lo ha dicho muy bien José María, que poner la insulina. Otra diabetes, que es la que está aumentando de forma espectacular, sería la diabetes tipo 2. Aquí en la diabetes tipo 2 lo que pasa es que el páncreas no segrega la suficiente insulina. El páncreas se va cansando, para que nos entiendan. ¿Y por qué se cansa el páncreas? Pues bueno, pues se cansa por la edad, o se cansa también por las agresiones nutricionales, como yo decía antes, o por la falta de ejercicio. Y después, la última que me preguntabas, la diabetes gestacional, se da, como su nombre indica, ¿no?, en aquellas mujeres que están embarazadas, y durante el embarazo pues se manifiesta ahí la diabetes. Bueno, el riesgo pues es claro, y sobre todo, pues por ejemplo, son esos niños que después, esos bebés que después nacen con sobrepeso, y a estas mujeres pues lo que hay que hacer es cuidarlas muy mucho durante el embarazo para que no pase nada.
¿Y cómo se trata?
Bueno, pues el tratamiento de la diabetes tipo 1, pues lo decía muy bien José María, con la insulina. Bien, la insulina pues se pone en una pauta, pero a día de hoy lo que vemos también es que tienes unos detectores que los llevas en la piel de los niveles de glucemia. Lo importante es que tú te hayan educado para saber la insulina que tienes que poner más o menos, y dependiendo del ejercicio o lo que hayas hecho, pues ves tus niveles de glucemia. Y a partir de ahí pues te pones la insulina. Eso es cuando se va complicando. Pero si se complica mucho más, al igual que todos conocemos que tenemos un marcapasos de ritmo cardíaco, pues también podemos tener una bomba de insulina que se encarga de ir analizando en el segundo, en el minuto, pues cómo está tu nivel de azúcar, y ir inyectando insulina al organismo. Pero todo esto está muy bien, y digo, pero no tenemos que olvidar lo básico. Lo básico es, primero, pues saber que somos diabéticos, y quiero lanzar un mensaje, porque se estima, Rubén, que casi 2 millones de españoles son diabéticos y no lo saben. Entonces, por favor, hacerse una analítica, y en segundo lugar, pues equilibrar nuestras comidas y hacer algo más de ejercicio. Con eso, sencillamente con eso, vamos a disminuir de una forma muy drástica pues la diabetes y sus complicaciones, porque cuando tienes la diabetes, y ya decía, casi 2 millones de personas que la tienen y no lo saben, pues no lo saben porque no tienes esos síntomas importantes, y lo que hace la diabetes es que te va horadando desde dentro, te va inflamando desde dentro, hasta que aparecen las complicaciones, sobre todo las cardiovasculares, que bueno, que ya serían pues palabras mayores.
Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, muy interesante la consulta de hoy. He aprendido mucho, como siempre.
Bueno. Pues nada, seguimos.
Un abrazo, Esteban.
Un abrazo fuerte, Rubén.
Un paseo por las redes sociales. Estamos a pocas horas de que entre en vigor esa ley de ahorro energético y todavía hay muchas dudas en el aire. Mariela Mesat, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Rubén, los oyentes no entienden por qué no hubo una reunión previa con las diferentes comunidades autónomas. Por ejemplo, Ismael nos dice: nunca nos ponemos de acuerdo en nada. Si las cosas se hicieran bien desde un principio y con unas medidas coherentes, estoy seguro de que las cumpliríamos con las restricciones. Y Roberto nos dice: no tengo aire acondicionado y ahorro todo lo que puedo, así que yo voy a seguir como estoy, no me tiene que decir nadie lo que tengo que hacer. Y Margarita me escribe, dice: tengo un bar en el centro de Zaragoza y mientras estas medidas no me quiten ni dinero ni clientela, la seguiré. En el momento que sean contraproducentes para mi negocio, evidentemente no haré nada. Escuchamos también las notas de voz que nos enviáis al 600 544 555.
Yo con las medidas pues siempre he cumplido. me he depreciado un exceso los escaparates con las luces, habiendo farolas. E incluso las farolas en la carretera me parece que están demasiado cerca para poner 20, por lo menos lo digo aquí en Canarias.
Si la ley entra en vigor esta noche y no se han puesto de acuerdo con las comunidades, no lo veo lógico. Ellos tienen que contar con las comunidades primero.
Pues muchas dudas y esperamos tus mensajes. Tenemos varios canales para que te pongas en contacto con nosotros. Tenemos una página de Facebook, Mariela.
Eso es, en facebook.com/lalinternacope.
Una cuenta de Twitter,
que es @expositocope.
Un WhatsApp,
el 600-544-555.
Y una cuenta en Instagram,
exposito-cope.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Llegar donde no llega nadie, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto, es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora, ¿qué tal?
Una fósfora emocionada de hablar con vosotros.
Oh. Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Todo esto está pasando ya en Tiempo de Juego.
Disfruta de un buen programa de radio.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.